1, 2, 3, sonido, episodio 69. Un, dos, tres, sonido, episodio 69. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al último episodio del 1, 2, 3, sonido en esta temporada número 7, 69. Qué buen número de verdad. Creo que mi invitado también se lo va a tripear mucho, si es así, si le gusta las buenas conversas. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Se estarán diciendo, mira, pero dos programas seguidos. Bueno, pero lo que pasa es que a veces me tardo y otras veces abuso. Y bueno, el sábado pasado tuvimos a Magú, que no me había dado cuenta y lo había pasado en plena final de no sé si la Copa América. Y bueno, casi nadie le paró bola al envío, pero después ya empezaron a verlo y empezaron a tripear. Entonces no me había dado cuenta de eso. Yo lo había puesto en la mañana y le dije, no, vamos a poner por la tarde. Y no me acordaba de la final. Pero bueno, así es la vida. Antes de comenzar, me gustaría decirles varias cositas. Que me sigan por las redes, por el canal de YouTube, ahí está mi nuevo tema también, Tan Lejos, Tan Cerca, que lo acabo de lanzar. Me pueden seguir por Instagram, que también estoy colocando unas cositas ahí, haciendo contenido ahí, poniendo discos y eso. No estoy tripeando, eso. Y lo otro es que en mi página web, Acosta Oficial o Official, para los gringos, tengo un mini podcast, más o menos, sí, como caleta, que se llama A la Izquierda del Dial, donde si quieres escucharlo tienes que inscribirte, poner tu correo y te va a llegar directamente el episodio. Un episodio de 20 minutos, 25 minutos, habladera de cosas, recomendaciones, lo que sea, es netamente para las personas que están suscritas a mi página web. No lo vas a conseguir ni en Spotify, ni en YouTube, ni en ningún lado, simplemente en mi página web, a todos los que les gusta mi contenido, claro está. Entonces, si te gusta, vas a mi página web, te inscribe y ahí está, te voy a mandar información de todos los episodios de Un, Dos, Tres, Sonido, todo lo que vaya haciendo con música, todo eso, pero lo principal es que te llegue a la izquierda del dial, para que te lo vaciles, 20 minuticos, 30 minuticos, para que tripees. Antes de comenzar, vamos a darle un saludo a los podcasts aliados Track por Track y Ciclo y Aparte, Magenta, Álvaro, bueno. Ya ustedes saben, saluditos de siempre, están ahí pendientes de nosotros. Esto es el 1, 2, 3 Sonido, yo soy Acosta y hoy estoy súper contento porque mi invitado, otra vez de México, de las tantas personas que he hablado con gente de México, yo lo conozco gracias a un disco que, yo lo había escuchado a finales de los 2000. Su EP me encantó. Me parece que es uno de mis EP favoritos. Después sacó otro discazo, después fue creciendo y se fue convirtiendo en otra cosa. Archísimo. Y ahorita se acaba de lanzar de solista, pero él lo trajo en un live y lo dijo así como que, bueno, estoy aquí lanzando cosas, pero no es que estoy solista. O sea, más o menos no va a estar hablando de eso también, no va a estar aclarando. Y bueno, sin más nada, bienvenidos Alberto Arcas de Oquis o El Arcas. ¿Cómo estás, mi brother?
¿Qué dice la costa? ¿Cómo estás, mi brother? Felicidades por el lanzamiento, obvio, también.
Gracias, y a ti también, brother, a ti también. O sea, aquí estamos para tú sabes.
Finísimo, brother. Qué contento de estar acá, de pana.
No, estás súper pendiente. Qué fino, súper puntual, chamo. Eres inglés.
Puntualito, men. Yo soy... Bueno, a ver, tampoco tan puntual. Hay momentos en los que a uno se le escapa de las manos y más cuando... son cosas presenciales, es como que, bueno, claro. En el tráfico en la Ciudad de México siempre te va a meter el pie. Pero, sí. Coño, por aquí, si es algo desde tu casa...
No, claro. Yo te mandé un mensaje temprano y no me respondí y te dije, ¡ay! Como que no puede, pero bueno, déjame, igualito me escribiste y yo, ¡ay, menos mal!
No, vale, pero, relajado, siempre, no, siempre.
Yo sé que si no hubiese podido, me dice, no, lo hubiésemos dejado para otro día, así esta semana, yo sé, pero medio asusté. ¿Cómo estás, mi brother? Mira, para los que no conocen a que lo dudo mucho en el rock nacional, pero mi mamá y mi tía, él tiene una banda llamada O'Kills, pero antes de esa tenía una que se llamaba, no me digas, ya va, estaban en nuevas bandas, ay, Dios mío, ya, me jodiste, dime, ¿cuál es
Carnivali,
que llamó mucho la atención, eso fue el 2008, ¿correcto?
Correcto, del 2005.
O sea, en el Festival Nueva Banda,
2008,
pues.
Exacto. Fue una banda de 3, 4 añitos, sí.
Sí, de ahí, eso era, si se unen ahorita, lo siempre digo, es un Dream Team. Porque estaba Lazo, estabas tú, estaba después que fue baterista, después de O'Kill al principio.
Exacto,
que, Tony Alda. Y tocó también con Nana, también.
Exactamente.
Ajá, y no me acuerdo el otro muchacho.
Richard Hayling, Richard Hayling ahorita bueno. Está en Miami, pues. Maui Ricky, Chino y Nacho y Pareco.
Ah, bueno, fíjate, no, por eso digo, era un Dream Team. Entonces,
gracias.
No, entonces, de ahí yo los conocí, el nombre, parece que dieron mucho que hablar, el nombre sonó bastante. Yo toqué en esa nueva banda como invitado para el tributo Zapato 3.
Claro.
Que después explotó la vida bohème, yo había visto la vida bohème, y había visto los chamitos con los cascos y los vídeos, y bueno, ahorita no entendía nada, y después ganó la vida bohème, y bueno, ya tú sabes cómo
fue la demás cosa. Historia, siendo la fenómeno. Historia.
Y después al rato veo que sale una banda con un carajo, con cabeza de televisor. Y la banda me recordó mucho a Vampire Weekend, no sé si te lo han dicho, ese disco.
Al principio sí, el EP, sí, el primer sí, EP. EP. Claro.
Y tocaba mucho en la universidad, coño, corrígeme, esta es la universidad, la que es la de Monte Ávila.
La o sea, Monte Ávila.
Tocaron bastante ahí y se decidieron conocer ahí. Y de ahí para adelante, bueno, sacaron América Supersónica después.
Exacto. De ahí para adelante, Bart Aguara y América Supersónica.
Exactamente. Y después de ahí se fueron a México con un video que el primerito que se llamaba Tiempo, que daba a entender como que estaban pelando bola, pero entonces como que estamos así, es un video bien chistoso y con una sonoridad y una melodía muy bonita.
Eso no era mentira.
O sea, bueno, eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a hablar.
De verdad.
Entonces, de ahí para adelante, O'Kill se transformó en otra cosa, fue evolucionando y bueno, hasta el sol de hoy tienen un disco llamado Dimensión Caribe, que es como un tributo a Adrenalina Caribe y Dimensión Latina, con una portada medio también Daiquiri con Adrenalina Caribe, ese tumbado bien ochentoso, tropicaloso que había antes con Sonográfica. ¿Desde cuándo estás en México, brother?
Chamo, mira, yo me vine a México 2015, si no me equivoco. O sea, 2015 o 2016, pero bueno, ponle 2015.
Ajá.
Me vine en junio, yo me vine un 20 de junio y los muchachos se vinieron un 22 de junio, una cosa así. Solamente okay. Se vinieron Camarón y Kevin. Y bueno, ya, o sea, como que digamos que de ahí para adelante la banda fue como llegando graneada. Después llegó Carlos Jorge, después llegó Drito, etcétera, etcétera, o viceversa. Sí, ya son 6 años acá, mínimo.
Sí, porque en el video salen 3, en el de Tiempo.
Exacto, que éramos los que estábamos acá. O sea, llegamos nada más nosotros 3.
Sí, ese video se lo hizo Cuica, ¿no?
Henry Cuica lo dirigió.
Ese video es fino, weón.
Mira, y lo más loco es que ese video éramos 5 personas, el crew, si no me equivoco, éramos Henry Cuicas, Altair, que Altair es una superproductora.
La conozco de oído, o sea, pero no la conozco, pero...
Bueno, chama, Altair es así...
La conozco de Altair.
Exacto, claro, no, Altair y nosotros 3, bueno, y lo grabamos en 2 días, un día grabamos en la ciudad, el otro día nos fuimos para las pirámides y para Xochimilco, si mal no recuerdo, en un carro prestado. Pero fue como un turismo, sin querer.
Sin
terminamos
querer,
conociendo toda la vaina, sí.
Sí, y ese ya ahí en ese momento, coño, ya era, como te digo, yo estuve en México 6 meses en el 2003 y me costó adaptarme. Yo, los demás sí como que estaban como reacios, o sea, perdón, se querían quedar, yo estaba así como que verga todavía, porque era como volver a empezar de cero otra vez, y ya ustedes venían con una trayectoria, coño, y claro. Entonces ya llega a México, es como que, verga, este terreno está, y es México, pues, y es un terreno cabilla, no sintieron esa desesperación como que, coño, otra vez, pues, empecé de cero, o ya venían dispuestos como que, este es el disco que los mexicanos se van a tripear.
Chamo, no sé, o sea, fíjate que yo creo que fue algo ahí a costa medio, o sea, sí hubo un momento en el cual dijimos, bueno, en Venezuela están pasando cosas finas, y la verdad, y con mucha sinceridad y con mucha, espero no ofender a nadie con esto, pero estaban pasando cosas finas, pero eran cosas también todavía, no era nada masivo, no era como que Amigos Invisibles sacó Mentira, Bucutuplum, ese coñazo, no, o sea, no era eso. Simplemente cerramos en Nuevas Bandas del 2015 okay. Y coño, el teatro full y ahí fue que empezaron a pasar cositas de repente un poco más significativas, ¿no? Ya habíamos tocado, habíamos girado, etcétera, etcétera, pero cuando nos decidimos venir fue como que mira, o nos vamos ahorita o nos quedamos en Venezuela ya, o sea, porque cuando empiezan a pasar las vainas, es como que o te vas, es como cuando te estás enamorando de una jeva. O sea, cuando te empiezas a enamorar y tú no estás seguro porque, qué sé yo, porque te vas del país y tú no quieres tener una relación a distancia, men, tienes que terminar eso de una vez, porque si no te vas a seguir enamorando y vas a seguir pasándola bien y va a ser peor después. Entonces, total, fue exactamente lo mismo. Dijimos, mira, pana, o nos vamos ahorita o no nos vamos, porque si no, esta vaina no va a jalar. Entonces, bueno, nos decidimos ir. Obviamente, si nos pegó súper heavy, porque de tocar en un teatro, en un centro cultural Chacao, reventado de gente, que coño, que la gente también vaciló muchísimo, llegamos a Ciudad de México a un concierto donde estaban dos panas y el oso, Francisco Granado, que nos consiguió un show en un lugar o en una casa donde hacían toques improvisados y nos tocó tocar de último, bueno, tocamos después de Vanessa Zamora, que Vanessa Zamora aquí en México, coño, es una artista reconocida, y tocó Vanessa, se fue todo el mundo y se quedaron tres, el oso, dos panas y nosotros cuatro tocando.
Qué arrecho.
Una locura, men.
Lo arrecho también que, y suele pasar cuando decides irte de viaje con tu banda, es que también estaban sincronizados todos para irse, que eso es, no se ve muy alta, o sea, a veces es un dos, pero el otro, no, yo tengo un trabajo, no, yo estoy aquí tranquilo con mi jefa. Si ya todos están sincronizados, ese es el momento para irse, porque total, si no lo van a hacer.
No, es que además habían varios que no estaban, tal vez no era que no estaban sincronizados en cuanto a mentalidad, sino que no estaban sincronizados en cuanto al momento, o sea...
Pero estaban claros,
o sea, por lo menos Carlos Jorge, el guitarrista, él tenía que estudiar, tenía que terminar una carrera en otro país. Tony, que fue el primer baterista, el de Carnaval, etcétera, etcétera, no le vibró mucho México, y él sí dijo, mira, yo me quiero ir del país, pero yo me voy a Londres, y él está en Londres, güey, o sea...
Quería cruzar el charco.
Exacto, entonces, bueno, dijimos, nosotros tres sí estábamos en sintonía, Carlos Jorge también, pero llegaba después, Drito, el actual baterista de la banda, ya había girado con nosotros varias veces en Venezuela, y ven, 2 + 2 = 4, nos vamos los que somos y chao, y arrancó otra vez.
Pero también, hablando de que fue duro, tampoco fue tan largo el proceso, como que después se vieron como la banda creció en México, pues, y después vieron, coño, mira, Oquis lo logró, porque eso es lo que hice uno de este lado, pues, ¿no?
Claro.
Y uno dice, coño, qué arrecho. O sea, lo vi como que no fue tampoco ese periodo tan largo de que ver. O sea, fue como más o menos un año.
Fue un año porque recuerdo que, mierda, estuvimos 6 meses jalando bola para tocar en algún lugar. O sea, recuerdo 6 meses de correos y de mensajes por Facebook y por cualquier plataforma para tocar, bueno, y no lo lográbamos. Conseguimos un medio manager. El chamo era bueno, pero no conocía a mucha gente. Y tú sabes cómo es, bueno, o sea, en Venezuela y en la China y en México, todo es contacto y todo es quién es amigo de quién, cómo es la vaina. Entonces, por ahí nos fuimos metiendo hasta que, por casualidades de la vida, Luis Pérez, que es una persona en la radio aquí en México, en la radio se llama Reactor, que es alternativa, brutal esa emisora,
tiene tiempo, ¿no? Tenía años.
Increíble esa emisora, escúchenla, porque siempre ponen vainas nuevas y bueno, no están como repitiendo lo que repite toda la radio en un país, entonces es buena. Era fan de la banda, un día puso tiempo, huevón, por cierto, cuando lanzamos el video, y casualmente el manager de nosotros actualmente en ese momento la escuchó en su carro y nos escribió por Facebook, huevón, así que, epa, me gusta la banda, vamos a firmar.
¡Mierda! Como,
¿qué, huevón? ¿Quién es este pana? O sea, obviamente, cuando veo el nombre, ya yo sabía, porque yo todo stalker, marico, me puse a buscar nombres, hasta del nombre de los perros de los managers. Y cuando veo que era este pana, que se llama Wax, que es Joaquín Pavia, actualmente manager de varios artistas también, dije, men, este es el tipo, o sea, de una. Y nos reunimos, firmamos, y de ahí para adelante, chuquiti, empezamos a tocar.
Y ahí empezaron a adaptarse ya a lo que es el público mexicano, porque no es fácil tampoco, ¿no?
Si les gusta, chévere. Y si no les gusta, está jodido. O sea, no hay forma, men. O sea, no, que vamos a regalar vacunas para el COVID en el concierto. Está jodido. Si no les gusta, no van ahí.
Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Tú sabes que a nosotros nos pasó eso porque cuando tocamos una vez en Tulancingo, y no, wow, es por... Sí, es una locura. Eso, estoy hablando de 2003. Y tocamos, no sé por qué coño nos contrataron. Bueno, nos llevaron para allá. Y eran dos bandas de ska y nosotros, ¿no? Y no es por nada, pero era una cuestión que yo veía y yo decía, no entendía, y no sé si tú me puedes decir que sí o no, pero yo veía que las bandas sonaban desafinados, los instrumentos. Era como, y las bandas, y la gente, bueno, sí, la banda, la gente, tripeando, no sé qué, llega, entonces nosotros, éramos muchachitos, y decían, no, nosotros como estamos afinados, nosotros, la gente va a tripear más, marico, hielo, chinga a tu madre, vete de aquí, y nos apagaron la vaina. Y,
wow.
Y sí, bueno, estamos hablando de 2003, y también es que éramos muy jóvenes en ese aspecto, porque queríamos, poner nuestra venezolanidad, así como que...
Claro.
Y está todo mal, tiene que ser al revés. Ah, entonces, vale. Son cosas que entendí al principio. Y siempre dije, coño, el público mexicano es fiel. Pero si eso es lo que quieres decir, ya me... Si no le gusta, está jodido.
No, está jodidísimo. Y menos, weón. Además que creo a Costa que entraron y, o sea, como que hicieron un primer... Tocaron una puerta complicada. Porque la gente, o sea, el público del ska...
Sí,
chavo. Es un público dificilísimo, weón. O sea... Tú ves aquí la desorden pública aquí en México, es súper respetado, weón, y hay, sí, hay festivales de ska. O sea, no es como que uno en Venezuela dice, bueno, ska, Big Mandrake, desorden público, son los que me vienen a la mente, perdón si no me vienen muchas más, pero es un núcleo, o sea, es como un nicho de gente que oye ska, y aquí en México es lo mismo, solo que no es un nicho, weón, es cientos de miles de personas, sí, que oyen ska, pero ska y ya, o sea... Y es jodido, es como si tú pones O'Kills, no es un tema de que pongas a tocar una banda grande, buena, no. Si no es de ska, no lo pongas a tocar, bueno, porque los van a bajar, entonces
sí.
Es complicado.
No tocamos con La Tomatina, fue La Tomatina. No, La Tomatina no, perdón, La Tomatina no, disculpa.
La Tomatina, bueno.
Eso es un local,
no, Canción Rococó,
no, eso es High Level, eso es High Level. Es una banda que tiene como La Catrina, algo así. Que tienen un nombre súper, súper, súper raro mexicano.
Bueno, pero está La Catrina Sound System, pero no sé.
No, era como La Catrina, pero era, no me acuerdo el nombre, pero era uno de esos nombres, y la otra se llama Las Licuadoras de Morquecho. O sea, eran dos bandas ahí de, sí, se tomaron 2003, y eran las bandas súper conocidas. Esa banda le fue bien, pero nosotros sí, nosotros, que nos, yo
decía,
¿qué pasó, chamo? ¿Cómo están todos? ¿Qué es eso? O sea, esto...
¿Qué?
Dale, ¿cómo está la banda? ¿Cómo está,
claro,
la banda?
Obvio. Y además que es gente dura, bueno. O sea, es gente
dura,
que,
sí,
que poguea, gente que poguea, que hace slam, que marico, lanzan cosas para arriba. O sea, no, eso es, yo la verdad, a mí O'Kills, un ejemplo, nos dicen, marico, van a tocar en el festival más importante de ska del mundo. No, muchas gracias, nosotros no tenemos nada que ofrecer y no vamos a subirnos a tocar, que sí, que una, toquemos el set rápido, marico, el set rápido de O'Kills es el más maricón, el más lento, ¿sabes? Como para un festival de ska.
Nosotros éramos los intrusos de ese festival de ska, porque era que nosotros éramos los ska, nosotros éramos de todo. Obvio. Mira, chamo, cuando, bueno, después de CP, reiniciando transmisión, ¿no?
Correcto.
Sí, a ver, yo tengo ahorita muy mala memoria. Un EP que me encantó, Querido Loco, temazo.
Brutal, bueno, gracias.
No, temazo. Y después viene América Supersónica, que viene con la producción de Mauri Mix, ¿no?
Exacto.
Un disco que podría decirse que ambicioso.
Sí, fue como la... O sea, ambicioso en el aspecto en el que dijimos, bueno, sí, eso sí lo pensamos un poquito antes, obviamente, como que si nos vamos del país...
Exacto.
Este es el disco.
El disco como que este disco es para México, por decirte, o para Chile, o sea, ¿dónde iba?
Exacto. Y dijimos, coño, vamos a apuntarle un pelín con sonoridad, vamos a ver qué instrumentos hay. Yo vengo a México desde el año 2010, más o menos, porque tenía familia acá desde ese momento.
Okay.
Y mira, cuando agarramos el disco, dijimos, bueno, vamos a meter acordeón, vamos a meter de repente algo un poquito más movido, canciones más para arriba, y fue cuando, bueno, América Supersónica es lo que es por la decisión, en parte es lo que es por la decisión de irnos a México.
Exacto. Se nota bastante, por eso digo, esa ambición de decir, bueno, va a ser un discazo que sea, pero para los mexicanos. No, que sonará así como que, pero es para los mexicanos, para que los mexicanos entiendan la vaina, o sea, y coño.
Claro, pero es que yo creo que hay que apuntarle a la, o sea, mira, no te vas ahí no te vas ahí a China, weón, a cantar, es un ejemplo voladísimo, pero no te vas ahí a China a cantar en español, weón. Por lo menos Exacto. tienes que tener, bueno, ¿cuántas canciones son? Son tres canciones, ¿cuáles son las más fuertes? Esta. Bueno, weón, vamos a hacerla en chino y en español para ver qué pasa. Coño, porque si no, entonces, sí. ¿qué estás haciendo? No, no.
Sí. Y al llegar allá, ¿qué te dice la gente del disco? O sea, si eran las expectativas que ustedes esperaban. O sea, mira, decir, ¿qué canción? O sea,
nosotros le debemos mucho a ese disco, men. O sea, creo que ese disco fue la carta de presentación de O'Kills, porque nada de lo anterior tuvo relevancia en México. Solamente una canción, y era porque con la que abríamos en el show, y la gente como que volteaba y decía, epa, ¿qué es esto? Que la canción es Gritarte, la de Reiniciando Transmisión. Y coño, es una canción que empieza rápido, para arriba, con un corte, un peo. Entonces, esa fue es la única canción que todavía mantenemos en el set. Pero
SP.
Sí, güey, no tocamos ninguna otra. Todas las demás volaron.
¿Ni siquiera querido loco?
Cero, güey. 0-1. Ninguna. Esa canción más nunca la tocamos, güey. La tocamos al principio cuando llegamos a México porque dijimos, bueno, esta es la canción, este es el Pablo en Venezuela. Y es como que cállate, güey. A nadie le importa lo que hiciste en Venezuela. O sea, y es bueno y es malo, coño. Es bueno porque, wow, te hace tocar tierra y te dice como que, bueno, marico, estás empezando de cero otra vez.
Lo que hablábamos ahorita.
De verdad. Pero es más, eso es lo bueno. Y lo malo es que, bueno, esa canción, weón, cero relevante en la carrera de O'Kills para el público mexicano. 0-1.
Sí. Es increíble como eso que te estás diciendo, que empezar de cero otra vez ya hay que tenerla clara. Y eso es importante. Y hay que estar claro que no es una, es algo que te puede afectar, pues. Porque claro. Suele ser que, coño, nada, todo se ha parado. Entonces, gracias a Dios, ustedes ya la tenían clara. Y eso ahora, después, yo me acuerdo... Mira,
perdón que te interrumpa, Costa. No sé si clara, porque no quiero que de repente la gente esté viendo y como que, ya la tenían clara. Yo creo que fue un poco también de buena suerte, weón, y de...
Ah, no, claro, eso viene un poquitico de eso, sí, pero sí, digo, cuando lo tenía claro, como que, bueno, este es el rumbo donde queremos ir para poder Exacto. conquistar cierto territorio. Eso me expliqué mal, pero sí, claro, también claro. Tuvo un poquito de suerte también, se fue...
Fue un lechazo, o sea, no, hay gente que dice, no, la insistencia y el no sé qué y la estrategia. No. Yo, más de uno por ahí con estrategia... Quisiera yo tener esa estrategia y esa infraestructura detrás, ¿no? Porque y hay veces que no pasan tantas cosas. Entonces, yo sí creo en la suerte, men, y en la... Ya me voy a poner esotérico, no crean que soy tan esotérico, pero yo sí creo en la ley de atracción y en la ley del sí. universo, que uno piensa la vaina y tienes que estar ahí, la estás pasando mal, pero tienes que estar ahí, huevón, porque si no, te quitan el número. Entonces, sí, te verdad, toca tu bueno. número.
Es verdad, cuando... Y no, y también digo la ley de la acción. Porque si, o sea, que eso lo inventé yo, que, claro, es un, claro. que siempre le digo a mi esposa, le digo, si yo digo, yo quiero hacer esta vaina, pero si no me muevo, si no, por decir un viaje, qué sé yo, si yo quiero ir para tal lado, que no es que me hagan ni aunque me hagan llevar, yo tengo que ir, moverme, reunir claro. la plata, o sea, entonces, si eso se conecta, es más fácil el proceso y coño, ya, yo siento que eso fue lo que les pasó, que tantos así, mira.
Se unió suerte, con insistencia, con coño, un disco chévere, que sonaba sabroso, poquitín. Sí. Creo que fue eso, sin duda.
Tú sabes que hace tiempo en Twitter te leía y que lanzabas como unas amenazas. Como que les gusta el reggaetón, porque lo que viene es el reggaetón, no sé qué cosa, no sé qué más. Y entonces la gente decía, ¿qué vas? ¿Te vendiste? En los timelines. Eso fue hace mucho claro. tiempo, ¿no?
Sí.
Antes que lanzara 007. Y después cuando lanzaste 007, mi opinión, yo no vi nada reggaetón. Yo vi que era un tema de pinga y normal, pues. Entonces...
Recuerdo el momento. Fue una lección dura, pero recuerdo el momento.
Me imagino que lo hiciste también para joder, para romper las pelotas también.
Sí, men, es que la gente cree que sabe todo, ¿ven? O sea, es como que, coño, hoy en día tú vas a un festival, o sea, yo lo saco por acá, tú vas a un festival hoy en día y tú ves los carteles y es como que, ok, abre, qué sé yo, los headliners son Dua Lipa, uh-huh. Foo Fighters, Ozuna,
Post Malone
y Sting, es como que... Ok, eso es como un playlist, ¿verdad? O sea, los festivales son playlists. Sí. Entonces, desde hace ya por lo menos 5 años está pasando esa vaina.
Es verdad,
entonces,
es verdad.
Tú dices, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para comunicarle a la gente que, coño, que quiero hacer algo un poco más bailable, no sé, o sea, un poco más coherente con lo que está sucediendo actualmente, porque bueno, uno también tiene que de repente codearse un poco con lo que está sucediendo en la industria, no es que tienes que replicar, pero sí de cierta forma no puedes hacerte el ciego con lo que está sucediendo. Y 007 fue un experimento un poco para eso, fue como que, bueno, tenemos la producción de Juanes, tenemos la producción de Tiny, con sendo experiencia, vamos a intentar esto, o sea, vamos a intentar esto para ver qué tal nos sale. Y ahí está la canción, de hecho fue una sorpresa porque o la odias o la amas, eso fue lo que pasó con esta canción. Exacto. Entonces también fue como, bueno, déjame ver qué tal, intentar como acalentar un poquito la vaina para que la gente vea por dónde van los tiros, y bueno, y 007, un cuento un poquito agridulce.
Sí, pero no... O sea, para lo amor se esperan un reggaetón así tipo, no sé, Bad Bunny, qué sé yo, no era así, pues era como más bien, era otro. Pasa que yo veo Kills también como los tres discos, tres bandas diferentes. O sea, es como, y es normal, es la evolución de cada banda con su disco. Pero no lo vi, yo dije como que, verás, aquí iba a ser reggaetón así trancado, qué sé yo, no sé qué, pero claro. No, era un tema super tropical, a lo mejor, no sé si decirlo tropical, no sé, pero es un tema como que ya no era América Supersónica, pues, ni por coño se iban a, ya o le repetí con esa vaina.
No, para nada, para nada.
Se notaba.
No, y con el disco que viene, tampoco, o sea, como que, es que qué aburrido, weón, porque, ¿sabes qué eso pasa? Como que uno, nosotros, como banda, pues, no sé si todo el mundo, pero uno se aburre de hacer lo mismo, o sea, ya la gente sabe, es como... Ya la gente sabe que O'Kills, ajá, es tropical, no sé qué, alternativo, latino, etcétera, etcétera. Y es como que también hay personas que disfrutan el otro O'Kills, que es como la cara más rockera, un poco más, no sé, un poco distinta a lo latino. Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido como jugar un poco con los discos, porque qué fastidio cuando de repente una banda se acaba y miras para atrás y dices... Coño, todos los discos son iguales, qué aburrido. O sea, uno como banda, tal vez la persona que oye la música de uno dirá, no, pero yo quiero otra vez lo mejor, lo peor y asesina. Y es como que, coño, claro, yo también, pero eso no es algo, uno tiene que ser genuino con lo que está haciendo y no como, bueno, voy a replicar otra vez estas canciones que son las que más funcionan. Es como que, coño, no, más bien, ok, ya tienes esas canciones ahí, si son las que te gustan, gracias a Dios ya la tecnología quedan grabadas y las puedes escuchar cuantas veces quieras. Ahora vamos hacia otra vaina y vamos a probar otra cosa. Entonces, esa es un poco como la filosofía de la banda durante estos 10 años ha sido esa y se ha mantenido incluso con los integrantes que han entrado y salido, ¿no?
Es interesante, chamo, porque eso mismo hace, investigando en algunas entrevistas de Cerati, y es verdad, él cuando, por ejemplo, sacaba Dynamo, que era como más electrónico, o sea, ellos versionaban las canciones de los 80, de todos los discos de los 80, en versión como estaban haciendo el disco Dynamo. Y era súper, súper interesante verlas. Ellos reversionaban sus propias canciones. Y Drexler también hace lo mismo. Drexler hace, por ejemplo, si este disco, el no sé qué cosa, en la cueva, bailar en la cueva.
Bailar en la cueva, sí.
Es como para bailar. Él reversionaba sus temas viejos como con trompeta, como para bailar. O si tenían loops, no sé qué cosa, él las reversionaba. Y eso también ayuda bastante como que... Ok, está bien, ahí tienes Asesina, pero la voy a tocar ahora en otra versión porque estamos tropicalosos. Bueno, vamos a tocar a tropicalosos. Entonces, claro. Tú sales contento, yo estoy contento, entonces estamos todos contentos.
Total, además que la gente creerá que es mentira, pero, chamo, las energías de las bandas... O sea, una banda no es como un proyecto, bueno, por lo menos, o Kills, no es un proyecto que sea plástico, es un proyecto donde las energías tú las ves y... te das cuenta cuando la banda está pasando por un momento complicado o cuando la banda está fluyendo súper cool o cuando la banda disfruta lo que está tocando. Entonces, yo creo que yo también creo mucho en eso, como que hay que hacer cosas que a uno genuinamente le gusten. O sea, no intentar repetir o pegarse a modas, porque las modas pasan, weón, pero eso lo hablábamos mucho con Cheo, que fue el que produjo Dimensión Caribe. No, que suene más actual, que suene más para atrás, más para adelante. Es como que, men, una buena canción es una buena canción, y si la gente conecta, conecta. Y si no conecta,
que no conecta.
No conecta. Bueno, o sea, no hay que estar persiguiendo la aprobación del colectivo, porque al final del día te pierdes en esa búsqueda. Más bien, pana, tienes que conseguir lo que los haga sentir bien a ustedes como banda. Y si llega un punto en el cual Y esto es lo que hemos hablado muchísimo. Ya nosotros tenemos 33 años, ¿no? Ya no tenemos 20 cuando empezamos.
Claro.
Si llega un punto en el cual pues no conecta con nadie, bueno, chévere, muchas gracias. Hasta aquí llegó. Y seguiremos haciendo música que no conecte con nadie o no seguirá la banda.
Exacto.
Pero hay que ser real. O sea, yo siempre como que me encantan las bandas que son reales, pues, no sé.
Sí, porque uno también como banda y como músico también llega a un punto. No sé si te pasa que como terminas agarrando la rechera a tus canciones, así como que...
Claro.
Entonces tú llegas, entonces dices, bueno, vamos a reinventar, vamos a hacer que le hacemos otra de otro estilo, otras cosas, bueno, pero por eso digo, o sea, es cuestión de negociar con tu arte y evolucionar. Yo siempre he querido renunciar y reinventarse, yo creo que es lo correcto. Mejor. Tocaste la parte de Cheo, que fíjate que no la tenía pensada, primero que... ¿Qué tal trabajar con, yo no sé si es tu ídolo, pero qué tal trabajar con Cheo? O sea, por mí es un ídolo, es un carajo que yo admiro mucho, respeto mucho, es un carajo promueve en la cultura pop venezolana. Es un tipo que sabe demasiado. Sí. Me imagino que agarraste y como un zombie te comiste todo eso.
Man, o sea, mira, Cheo es como es un sensei, marico.
Sensei,
Cheo es como el profesor pana. ¿Sabes lo que yo dije la otra vez? Estábamos hablando. Claro, Cheo tiene su manager y tal, y yo soy muy amigo de la manager de Cheo, como que nos llevamos muy, muy, muy bien.
Ok.
Y yo, ella, la primera vez que trabajamos con Cheo, que fue en América Supersónica, ella me decía, ¿cómo le fue, Alberto? Cuéntame y tal. Y yo, men, Cheo es como el profesor que te da una clase súper divertida, y además el pana tiene como magia. Y más que un productor, porque ojo, que es tremendo productor, pero más allá del tema de producción, el tipo conecta energía, sabe cómo llevar el flow en una grabación para que, coño, porque a veces en una grabación uno se cae a gritos también, como que, coño, no, esa línea de bajo no, no, me gusta más. Y el pana como que entra y dice como que, hey, esta es la línea de bajo, vamos a hacerla así, pim, pum, pam. Mierda, chamo, es como que todo fluye. Y Cheo, bueno, Cheo, para mí, Cheo es... un gran productor, un gran profesor y un gran pana, brother. Y es un tipo que en verdad está montado en el burro de promover música y que si le gusta algo, el tipo va para adelante. O sea,
qué arrecho.
Increíble, brother. O sea, decir algo malo o una crítica, que no es, digo, no es el caso, no es lo que uno hace normalmente en una entrevista, pero, o en un podcast, ni mucho menos, pero...
No.
Decir algo de Cheo como que, coño, sí, pero es que tal. Nel, ahí no hay nada malo que decir, bueno, ese tipo es... profesor.
Yo tengo un pana que dice que el que no quiere a Cheo no quiere a su mamá.
No, men. Obvio.
Mira, obvio. ¿Y él no te cambió las canciones? A nivel de producción no les cambió las canciones.
Cuño, las canciones que de repente llegó a cambiar más también era por un tema de que le decíamos, Cheo, pero métele más mano. O sea, como
okay.
Lo que estás haciendo está muy, muy cool, weón. Dale más, vamos. O sea, él de repente decía, cuño, es que esta canción yo me la imagino más guitarra y voz, un ejemplo. Y la canción estaba así toda full banda y era como que, muchachos, esta canción va guitarra y voz, ¿ok? O sea, aquí no hay nada que pelear. No, o sea, en verdad súper cool. Y por lo menos en el caso de O'Kills, muy, muy respetuoso con todo el trabajo de la banda. Más bien, Cheo es muy de banda. O sea, a Cheo le gusta mucho que se oiga la banda. Y a Mauri también. Ellos son, bueno, Amigos Invisibles, ¿no? Es una banda en vivo que tumba el lugar donde esté tocando. Entonces, ellos como que ambos van por esa línea y con O'Kills, Cheo respetó mucho eso. En el caso conmigo, como mi proyecto ya del Arcas, sí cambió un poquito más las cosas porque, coño, yo no soy una persona que... A mí me gusta mucho trabajar en equipo.
O sea, te dejaste llevar.
Marico, mi novia Raquel, yo le digo... O sea, yo le muestro todo, le pido ayuda... Le pido ayuda a mis panas, le pido ayuda a los panas que hacen video, les digo, mira, este video lo hice yo, ¿cómo ves la edición? Y no es para que me ayudes a terminarlo, ni pa regatearte una chamba, no, weón, más bien es como, marico, critícamelo y dime claro. Cómo lo puedo mejorar. O si tú dices que es una basura de video, pues bueno, dime entonces qué podemos hacer, cuánto me cuesta para que quede cool. Y es lo mismo con mi proyecto, o sea... Las canciones todas son coescritas, yo no tengo una canción completa escrita yo solo, men. O sea, me gusta nutrirme de gente que en determinados momentos sabe más que uno. O sea,
qué recho.
No es como que, no, es que este tipo sabe más y voy con él. No, weón, yo probablemente sepa más que tú en otro momento de la vida, porque yo creo que todo es como, no todo es como lineal, las cosas sí. Son como verticales, ¿sabes? Como, dude, yo hoy estoy escribiendo una canción y me quedé en blanco, y te la paso a ti, Acosta, y a lo mejor tú lo que hiciste fue, ese es el coro. Dude, qué gran coro, weón, eso nunca se me hubiese ocurrido, y es algo muy fácil. Entonces, por ahí, ese es como, también me encanta mucho como que me bombardeen de cosas.
Claro, porque este último tema lo hiciste con el David Aguilar, Ulises Hadjit y se me escapa alguno, ¿no?
Nosotros tres.
Ah, ok.
Sí.
De eso mismo que estás diciendo es por eso, o sea, entre los tres escribieron la letra.
Claro, bueno, además qué estupidez la de un ser humano que sea amigo de Ulises Hadjit y David Aguilar.
Por
y
Dios.
No pedirle colaborar en una canción. Es como que qué egoísta de mierda eres, estás loco.
Y estando en la misma ciudad y todo así, por Dios.
Marico, o sea, en el mismo edificio, o sea, Ulises vive en el piso 1. Vale. Vive en el piso 3.
Verga.
Es como que no vale, cállate, men, o sea, vamos a hacer una canción y si nos gusta bien y si no, nos tomamos unas chelas, un mezcal y nos fumamos un porro y se acabó esta junta y vacilamos, bueno, ya.
No, pero no fue así, pero y salió la canción.
Claro, coño, claro, sí.
Este es tu segundo single que se llama Crisis...
Y cuéntame.
No, pero el primero fue Crisis Emocional, que lo lanzaste en marzo, uh-huh. Y explicaste en un en vivo que no es que te lanzaste a solista ni nada, simplemente te dio la gana, hiciste la vaina, mientras estaba todo en pausa y tal, y vaina, aprovechaste y no te quedaste en el aparato, pues, por así decirlo. Porque uno siempre está como pensando, cuando tienes banda y está parada, uno está como, quiero hacer algo, y no es el hecho que te lanzaste a solista, lo explicaste bien, pero puede ser que te lances a solista.
Bueno, pero es que este es un proyecto mío solo. O sea, se puede ver de una forma.
Viene un disco de Arcas.
Ah, sí, claro. Sí, claro.
Ah, okay.
Obvio. Estoy trabajando canciones y bueno, trabajando con gente. O sea, lo que no tengo todavía claro es la estructura del disco. Porque yo creo que un proyecto, por lo menos en mi manera de verlo, lo define, su primer disco define ese proyecto, ¿no? O sea, sí. O por lo menos por donde está arrancando. Entonces, bueno, tengo canciones que ese es el tema del proyecto del Arcas, que hay canciones que no las veo ni yo, ni las veo Kills en O'Kills. Entonces, no quiero que se queden ahí guardadas. Pues entonces digo, no vale, las voy a sacar y ahí voy viendo cómo le voy dando forma al disco. O sea, no me he limitado en cuanto a un género o algo. Afortunadamente, ambas canciones son como un bolero cha, bolero cha-cha-cha.
Bueno, como le dicen ahora, new bolero.
New bolero, ok, y está cool, me gusta. Pero de repente, más adelante, saco una, de hecho tengo una, que es como un medio tango, uh-huh. Yo no sé hacer tango ni por el coño, o sea, no crean que es como que tengo un tango, es como que no tengo un tango, tengo una canción que está en ese... que coquetea con ese género y la metería en ese disco también. Entonces estoy como definiendo todavía la personalidad de este proyecto, pues, se puede decir.
Y vienes, y siempre le pregunto a todos mis amigos, colegas, y te lo pregunto a ti, ¿te tripeas eso de estar lanzando singles y eso hasta que estés listo y lo haces todo en un solo disco? ¿O prefieres la vieja escuela, un single y después vienes el disco completo?
Coño, no sé, Acosta, es que yo creo que, o sea, lo de sencillo por sencillo es una vaina desgastante. O sea, es una vaina, a mí se me hace que para un proyecto que, wow, que no tiene una inversión significativa detrás para sacar algo de calidad, es algo nefasto. O sea, porque no puedes, brother. O sea, yo, por ejemplo, yo, Alberto, solo, yo no tengo el músculo para andar sacando video, que es como que, wow, man, yo no puedo hacer eso. Hay buenas ideas, hay grandes ideas para hacer videos con $1. Pero, coño, lo que no te cuesta el video, te cuesta la idea. Entonces, tienes que poner las cosas en una balanza. Yo creo que el disco está volviendo, man. A mí me... Uno se adapta, creo. Uno se adapta un poquito a la industria, pero el disco va a regresar. O sea, ahorita ya está otra vez todo el mundo como preparando un disco. John Mayer va a lanzar un disco el viernes y ha lanzado un sencillo, como lo hacíamos antes.
O sea, y con una nota ochentera, una vaina loca, hasta caseta lanzando y todo.
Arrechísimo, o sea, y es como que ese tipo de figuras, afortunadamente, son las que marcan la pauta, weón. O sea, tú ves un Bruno Mars y a un Anderson .Paak que sacan una canción que parece una canción de un disco de Motown de los años 60, 70, y la industria va a ir para allá. Y ves a John Mayer que va a sacar un disco sacando un sencillo, iban a ir para allá. O sea, como que no me doy tanta mala vida por eso. Si tengo la oportunidad de ir sencillo por sencillo, mientras que así es que funciona, lo voy a hacer.
Ah, claro,
si no,
claro.
Si no puedo, no lo voy a hacer y voy a sacar un disco, weón, con dos videos nada más y chao, siguiente, vámonos.
Claro, vieja escuela como antes, como se hacía
sí,
antes.
Sí, total, weón.
Chamo, yo ahorita estoy, no como asustado, pero estoy viendo muchas, fui a una discotienda ayer y estoy y siempre, hace como un año iba y esa discotienda estaba pelada. Que es el,
claro.
Museo, el museo del disco, súper grande aquí en Miami, una de las mejores discotiendas que tiene Miami. Tiene una parte latina increíble y tiene una parte gringa, anglosajona, increíble, gigantesca.
Brutal.
Y yo fui el año pasado y normal, dos personitas, tal. Chamo, fui hace la semana pasada y estaba gente comprando disco. O sea,
qué bueno,
cinco discos. Chamo, una locura. Yo decía, esta vaina ahora me dio como una ansiedad porque dije, a ver, ahora todos nosotros vamos a tener que sacar disco. O sea, hacer físico porque ya la gente como que quiere su físico, su vaina y ponerlo ahí y escucharlo.
Claro.
Spotify, toda esa vaina es arrechísima, yo digo que para el carro. O sea, porque...
Claro, sí, sí. Claro,
todo,
bueno, obvio.
Todo queda como que, bueno, en mi casa escucho mis discos, suave, sabroso, pero en el carro no hay nada como un Spotify que yo pueda escuchar lo que me dé la gana.
Vale, y no tienes la Biblia. Exacto. Vale, que uno tenía una Biblia, weón, horrible.
Que si te roban el carro, también te roban los discos, entonces tú sufrías más, coño, mis discos eran originales. Entonces, de parte de ahí, tú los quemabas y eso.
Total, mira, total.
Estaba viendo ahorita, estábamos viendo el video... El último que lanzaste,
ni cuenta me di.
Yo le diría, estos videos a mí me encantan, pero son como antivideos.
Total.
Son como antivideos. Me recordó mucho una esencia así como Mac de Marco, más o menos así como que ese tumbadito de que una sola cama, así. ¿Ese lo grabaste en dónde?
Mira, la verdad, este video, ya le he contado, es bien. Es bonita, creo yo, ¿no? Yo soy...
Es bonito, tiene un efectico bonito de...
Sí,
de,
bueno,
de
sí,
¿cómo se llama? De After Effects.
Total. Esto fue un viaje que yo hice a ver a mi familia, bueno, parte de mi familia vive en Estados Unidos, obviamente, migración venezolana. Y me fui, bueno, y un primo, o sea, tiene un celular, estos iPhone 28.
¿Se puede 28, 28 con 48 cámaras.
Con 72 cámaras y la vaina es una, o sea, una película, ¿sabes? Y yo cuando veo, él me dice, no, que estoy haciendo videitos con el celular para promocionar marcas y tal. O sea, algo súper, súper de él, ¿no? Súper de, ¿cómo se llama esto? Un emprendimiento.
Un emprendimiento.
Y coño, yo le dije, marico, ¿cómo hace un video? Y me dice, ¿en serio? Claro, ¿cómo hace un video? Bicho, nos fuimos un día en la mañana a un parque a grabar. Yo le dije, mira, aquí está bonito, aquí se ve bonito, dale, yo bailo ahí, yo vacilo con la cámara. Y después de esa vaina la mandamos a colorizar chévere con un pana mío que sabe burda. Le ponemos las letricas abajo para que sea, coño, medio lyric video, medio video oficial. Marico, está. Esto, mira, esto lo colorizó Henry Cuicas.
Está bello, weón.
El color a mí me parece que está espectacular, de verdad.
Parece Europa, una vaina que tú dices en Europa, una vaina loca.
Bellísimo el video, y además que cuando lo ves, que era como mi objetivo, ¿no? Ahorita la gente se reúne a tomarse una cerveza o un ron o lo que sea que tomen y ponen videos desde el dispositivo en el televisor gigante.
Yo lo hago.
Entonces, coño, claro, bueno, eso es lo que uno hace, que de pinga.
No, y tiene un buen sonido, ahora todos tienen buen sonido, todos esos videos tienen buen sonido.
Exacto. Entonces, que de pinga ver un huevón ahí bailando y que te vas a reír. Porque, coño, vas a vacilarlo, se ve bonito. Coño, la canción está sabrosa. Ese es el video, men. Ya, yo no quería más nada. O sea,
no, y los efecticos esos están... Le da un toquín súper bonito, ¿no?
Sí, relajadísimo, men. Yo creo que por ahí va... ¿Ves? Esto es lo que va definiendo mi proyecto. O sea, no es un proyecto pomposo, con súper colaboraciones. No. Esto es un proyecto de vacación mía. O sea,
claro, mientras Oquil está de vacaciones, qué sé yo, están haciendo, tú estás drenando, brother.
Totalmente.
Eso es lo, porque si no, tú sabes cómo uno se queda eso, coño, y si hubiese hecho mi vaina sola, no sé qué broma. No.
Totalmente, men, hay que sacar todo, hay que sacarlo todo.
Hay que sacar todo. Mira, aquí tenemos a gente comentando, hay gente, por ejemplo, aquí, bueno, Daniel puso unos fuegos candela aquí, Sendo Arcas, te dice Daniel Gaiska.
Coño, Sendo Daniel.
Susan, aquí te manda florecita. Aguante, Patolín. Gracias, Ruby. ¿Tú conoces a la chama de los billetes?
Men, lo que hace esta jeva es una locura.
Una locura.
Yo quiero que me haga un billete a mí, güey. Yo lo voy a escribir. Le voy a decir, coño, quiero un billete.
Bueno, para eso hay que pagar. Ajá, entonces. aquí se están saludando ellas. Aquí dice Geniales Acosta y el Arca. Total fan. Bueno, aquí te tienes, pues. Aquí te están saludando. Aquí te preguntan, ¿qué tal trabajar con Tiny?
Ok. Ok. Coño, Henry, mira, trabajar con Tiny fue un viaje, ¿viste? Porque yo, uno está medio. No, no, no sé si llamarlo vieja escuela, pero bueno, ya uno tiene sus 20 años haciendo música, pues. Entonces, yo por lo menos crecí con esta figura de que el productor y el estudio, y tienes que tener 90 guitarras, porque hay 48 baterías.
Ya a mí me aladilla esa vaina ya.
Chamo, nosotros llegamos al estudio,
Me da
afortunadamente.
ansiedad.
Sí, es demasiado, es como, wow, yo ni siquiera sé tocar guitarra bien, ¿no? Me vas a ponerle ahí una guitarra, ¿quién soy? Boston, weón, yo no soy Boston, yo no sé nada de esto, marico, y no me importa saberlo, o
Exacto,
sea,
exacto,
y
exacto.
como que, y cuando llegamos al estudio, que mierda, nos sentimos abrumados, yo voy a hablar por mí, abrumados con la cantidad de equipo que tenía, porque la vaina fue en Sonic Ranch, weón, una locura.
A verga, qué arrecho, weón.
Sí, men, fue una locura, usamos una guitarra, una vaina así. Claro, entonces llega y está la figura, porque fue con Tiny y con Juanes. Entonces, para explicar un poco la experiencia de Tiny, está la figura de Juanes, huevón, que el tipo tiene que ser esta guitarra, porque es de tal, no sé qué, tal, no sé qué. Entonces, ok, cool. Y de repente ves a Tiny Man sentado en un mueble con su laptop abierta viendo un partido de básquet. O sea, te estaba jugando los Lakers con, no sé, tampoco sé nada de deporte, man. Jugando, así jugando, y entonces de repente terminamos de grabar la parte de banda y Juanes le dice a Tiny, mira, ahí te dejo la sesión, nosotros vamos a comer y venimos. Y Tiny, sí, yo me quedo aquí. Men, Tiny hizo todo en la computadora, Tiny no tocó un teclado, o
Qué
sea,
bola, huevón.
así, y cuando llegamos, el beat, los metales, marico, los metales son sampleados, o sea, esos metales de 007 son de mentira,
Mojón, ¿en serio?
te lo juro, men,
¿Qué
esa vaina
bolas?
ampliado, todo ampliado, todo y arrechísimo. O sea, entonces eso, la experiencia de trabajar con Tiny para mí fue, déjate de huevonadas, que puedes hacer un disco en tu casa, brother, con un buen micro, con
Una buena interfase.
una buena interfaz, unos buenos plugins, coño, con un buen manejo del programa. Obviamente el chamo es un degenerado
Claro,
manejando los programas. Men, ya, eso del super disco, ya eso pasó de moda, es caro. Es lento, es complicado, es agobiante. Entonces, esa es mi experiencia, como que el chamo es un demonio, el chamo
qué
es un
bola,
demonio trabajando, de
qué
verdad que
bola,
sí.
qué bola. Eso fue con 007, ¿no?
Sí, fue el único que trabajamos con Tiny y después de eso nos quedamos pobres.
Después de eso, endeudado.
Nos quedamos en deuda, no mentira.
Mira, aquí Ruby te dice que el primer disco de O'Kills me recordaba un montón a Two Door Cinema Club.
También, eso me lo dijeron más que lo que me dijiste tú, Acosta.
Sí, a mí me fue,
Sí, huevón.
yo me fui por Vampire
Vampire
Weekend.
Weekend, sí. Es
Sí.
que en ese momento estaba de moda Vampire Weekend, Two Door Cinema
Yo
Club.
creo que es por eso más que todo.
Total, men. Es
Sí.
como que eso es lo que uno, yo escuchaba eso, que joder, yo todo el caraqueñito ahí y todo. Quiero sonar como Two Door Cinema Club. Y era como que cállate, huevón. No quiero.
Sí, era. Qué pinga reinventarse el trabajo es ese, dice Ruby. Y qué buen team, Ulises y David, el David Aguilar. David Aguilar
Coño, sí.
es tremendo. Es uñimugre Ulises.
Sí, bueno, vivieron
Eso
juntos.
no joda, eso son los gemelos fantásticos,
Marico, eso he dicho. Y
actívense.
juntos son los carajos más divertidos y graciosos del mundo, men.
No,
Son
Ulises es
unos
un vacilón.
personajazos.
Ulises es un vacilón.
Sí, bueno.
Mira, Alberto, llevamos casi una hora hablando, que siento que fue como siempre lo digo, yo siempre lo digo, siento que fue como 20 minutos, qué alegría tenerte aquí.
Igualmente, pana.
Bueno, ya saben
Muy
que ya
agradecido.
tienen su tema, aquí crisis emocional y ni me di cuenta, ¿no?
Ni cuenta me di.
Ni cuenta me di, coño, se me olvida.
No,
Ya
oye,
está.
son los peores nombres. O sea,
Sí, sí.
ni cuenta me di. ¿Qué es eso?
Acuérdate que yo soy un huevo músico hablando con otro músico, entonces yo no soy ni periodista ni nada. O sea, yo siempre digo, mira, ¿cómo es la cosa? Porque me refresque.
No, pero
Estoy súper
brutal.
contento que estés haciendo música, chamo. Estamos esperando que vuelva Kills otra vez. Me imagino que
Correcto.
están trabajando en eso, ¿no?
Ya estamos, o sea, mira, es más, no hemos hablado ni siquiera del tema de O'Kills
No,
para.
porque la idea es que también promocionar
Claro.
tu solismo, como
Pero
dicen.
ya, ayer nos mandaron la primera mezcla de, bueno,
Ah,
de lo que
no.
va a salir primero, pues. O sea, y eso pronto
Estamos
hay.
hablando de 2021, ¿no?
Claro,
Ah, no,
estamos
vale.
hablando casi que. cobras la próxima quincena, salimos. O sea.
¿Y cómo viene, chamo? ¿No puedes hacer una chispeadita ahí?
Ok, les puedo.
Una chispeadita, no es poliada.
A ver, si no, el cero pedo. Ya, uno, no voy a dar avance, marico. Todo el mundo.
Igualito no que, lo ve mucha gente. No, mentira.
No, vale, claro que sí, men. Y uno se enrolla, uno se cae con unas pasiones y todas raras. Pero fíjate, si. A ver, si el disco Dimensión Caribe, en cuanto a nivel de latineo, del 1 al 10, vamos a. Y no como que del 1 al 10 sea menor o mejor o peor, no.
Sí, sí, sí.
Sino en cantidad de instrumentos latinos y tal.
Exactamente.
Tiene un, coño, un 8. Este tiene 2.
Mierda, weón. Buen dato.
Ok,
un buen datazo, ya lo saben. A mí yo lo entendí.
Total.
Yo lo entendí.
Total.
Coño, qué fino, chamo. Sí, vale. Porque Dimensión Caribe, no hablamos mucho del disco, pero como lo dije al principio, sentí esa vibra de sonográfica de Daiquiri, de Dimensión, claro. Adrenalina Caribe, y trataste más o menos como de cantar como de Vivo de Marzo, o sea, Total. Quisiste llevar la vaina para allá, la portada me encanta, lo lograron así.
Brutal, gracias.
Y ahora que me digas esto, bueno, ya yo, otra banda más.
Es otra banda, men. Y bueno, es otra banda por muchas razones, pero ya más adelante sí. hablaremos de eso.
Te voy a hablar, cuando lances el tema, que te vuelvo a invitar para que lo hagamos un 2-3 release, que es lo que yo hago en Instagram, que hablo de los lanzamientos que hacen los mis amigos colegas.
Por favor.
Y hablamos por Instagram Live y hablamos del tema. Último aquí te están mandando saludos, pero a ver, vaya saludos por acá, activos. Ivo Montoni. Alberto, un gran abrazo. Cuando venga a Miami, chamo, ahora me dice y nos vemos, tomo una chela.
Yo le dije a Luis. Marico, dile a Patolín y vaina, pregúntale, eso no es mentira.
Ay, papá.
Pregúntale. Y fue
yo vi la foto, rumba. Yo vi fue la foto. Yo vi la foto, yo dije, bueno, como no son mis amigos, entonces no me invitaron.
Marico, yo le dije a Luis, le dije, mira Luis, viene, estaba Rafael Rico, estaba Manuel Ángel Redondo, marico, Nela Rojas, marico, estaba un poco gente y vaina.
Pobrecito, no. se lo olvidó.
Una rata. Mira, Luis, está viendo esta vaina. Te lo dije, desgraciado.
Mira, como dicen los cubanos. Bueno, tú debes saber, te echaron para adelante.
Coño, ¿no? ¿Cómo es esa? No sé esa.
Te echaron paja.
Te echaron para adelante, Luis.
No, tampoco, no, bueno, él es novio de Raquel Sofía, Geraldine, aquí todo el mundo conoce a Geraldine, mi esposa, fanática de Raquel Sofía, la fuimos a ver en el carnaval de Mira Que Mal en el 2018, creo. Okay, vino para acá. Claro. Vino con un set, chamo, bajo, guitarra, ella y el baterista. Y chamo, total. Un showcito bien sabrosito. Y tenía su gente ahí. Ella sí, aquí vale, la bueno. Quieren bastante. Y nosotros gritamos, ella nos veía, tripeamos una que Sofía Jola pueda venir otra vez a tocar.
Voy con ella y te voy a escribir otra vez, ¿no? Esta vez.
Claro, sí. por Dios. Un gran abrazo, Alberto. Saludos abrazo, por allá. Saludos a todos los Kill. Sigue haciendo música y bueno, estamos pendientes.
Abrazo, mi brother, igualmente. Admiración de vuelta. Mucho cariño.
Seguro que sí. Bueno, muchachos, así que estamos listos. 1, 3, sonido. Bye, bye. 1, 2, 3, 4.